tu vida. Hay una palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar.
Señor,
que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios.
Gracias, Señor.
Que se llene tu casa,
que se llene todo Puerto Rico con tu gloria,
tu
Señor.
Gloria,
todas esas naciones, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento. Una vez más, bienvenidos a todos los que están a través de la cadena CTN Internacional. Damos gloria al Señor. Rosin, qué bueno verte a todito, ¿verdad? Y felicitamos los solteros que tuvieron un evento bien bonito el sábado. Bueno, nosotros vamos de fiesta en fiesta, de gloria en gloria. No hay tiempo para aburrirse. El burro no cabe aquí, gloria a Dios, porque la gloria de Dios alaba, está en este lugar. Quiero invitar a nuestra hermana Yolanda. Ella tiene algo que compartir, un milagro que Dios ha hecho, y ella estaba tan emocionada que ella me dijo: pastora, tengo que compartir ese testimonio. Y ella es de la casa, venga por aquí, algún caballero que me la asista para subir al altar. Muchas gracias a esos caballeros atentos y siempre pendientes de la bendición. Alaba, aleluya, gracias, bendecida mi amor, estamos en vivo y a todo color porque conviene. Dice Daniel capítulo 4, que nosotros declaremos lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo el Señor contigo, hija?
Bueno, voy a empezar por lo nuevo. el laboratorio, los laboratorios de riñón, me salieron...
¿Qué tú tenías en los riñones?
Pues así, hace 2 años que se me habían también dañado un riñón. Y el señor me sanó. Pero volvió, como el enemigo anda por ahí, volvió otra vez. Y se me dañó un poquito, otra vez. Pero ya llevo 3 visitas al médico cada 3 meses. Y me ha salido bien, que aquí están los resultados. Están 100% filtrando bien los riñones.
Gloria a Dios. Amén. El enemigo ya lo encerraste en otro lado, ¿verdad?
Muy bien. Otro lado. Okay. Cancelado. Amén. Pero esto es un package que yo le traje.
¿Ah, sí? Ajá. Muy bien.
Pues entonces, María, pues como todos saben que hizo destrucción aquí, me llevó...
María hizo, te repite, porque
destrucción
estamos en
vivo, ¿eh? Aquí, sí, nos llevó todo. Pues, nos llevó la casita, ¿ves? Sí. Entonces, la casita era de esta manera.
Déjame ver.
Esta.
Esta era la casita.
La de arriba. Okay.
Esta era la casita, si podemos verla por aquí. La casita, la segunda planta en madera, muy bien. Okay. Aquí la ven, muy bien. Okay. Seguimos acá.
Quedó así después de María.
Vamos a ver lo que hizo María. Esa María.
Tremenda sí. Eso, me llamo María, pero soy buena.
Aquí está. Vamos a ver.
¿Me tiene aquí? Gloria a Dios.
Esa María no te tiene a ti, te tiene Jesús.
De Señor, no, el Señor.
Mira, esto hizo, aquí quedó, así se quedó la casa. Vamos a ver esta otra, si es tan amable. Vamos a ver aquí, señor director, póncheme, mire eso. Quedó destruida. Con todo lo de adentro, con todo.
Con todo, todo, todo.
Ok, ¿y qué pasó?
Y el Señor nos bendijo con una casita nueva. Gracias al Señor. La bendición.
Esto fue después de María.
Después de María. Eso firmamos. Ahora en febrero firmamos la casa. Gracias a la familia Rivera, Valle Rivera, a mi familia en Estados Unidos. A Dios primero, que
claro,
tiene la gloria y la honra.
Que tocó a todos, claro que no, sí.
Y segundo, mi empleo, no voy a decir el nombre porque es una compañía prestigiosa, porque yo estoy ahí. Ya pasé de las navidades para acá, o sea, que quiere decir que ya yo estoy más allá que acá. O sea, esto fue un package que le traje.
O sea, que tú estás más allá que de acá, pero espérate, aguantarte.
Yo estoy más en la compañía.
Ah, ok.
Aquí.
Que el Señor te proveyó un nuevo empleo.
Un nuevo empleo, porque María también me dejó sin empleo.
¿También?
Sí, ella es atrevida.
Sí, pero lo que ella te quitó... Dios te lo devolvió al doble.
Multiplicado. El Señor es bueno.
Aquí está, no pongamos la compañía prestigiosa. Aquí
no,
está ella, la compañía
pero
prestigiosa.
Hay que honrar al Señor siempre. Yo a pesar que no me puedo congregar, pero yo siempre voy bien por el caminito orando, en los pasillitos donde trabajo orando, bendiciendo. Y si no puedo venir, veo el culto, busco las grabaciones y todo. Siempre, siempre pendiente al Señor. Y eso es lo que bendice a uno. Uno está al pendiente de él, orando, recibiendo, dando y ayudando a otros.
Aleluya. Te felicito, Yolanda. El package es que harán de casa, trabajo y salud.
Amén.
Te bendigo, mi amor. Gracias por dejarnos saber. Porque hay que... Sonia, tienes una agenda ahí. Mira, llévate el package.
Y la sanación de mi esposo de es alcohólico hace 9 años que cumple ahora.
Hace 9 años que Dios lo libertó del alcoholismo.
Gracias.
Bye. Ella bien fresh. ¡Aleluya! Ay, dele otro aplauso al Señor, qué lindo. Bueno, manténgase usted a la expectativa de lo que Dios va a seguir haciendo. Continuamos el tema hoy que comenzamos el miércoles pasado. Estuvimos hablando de Efesios 2, 4, ¿se acuerdan? Vamos a repasar solamente rápido para entrar en otro tópico dentro del tema. Aleluya, vamos a Efesios. Y hoy queremos compartir un poquito más sobre lo que es la gracia del Señor dentro del marco bíblico, porque hay cada idea y cada situación. Pero como estuvimos compartiendo en Efesios 2, 4, para que podamos partir de ahí, dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios que es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor que nos amó. Hermano, no es que a ver si te ama, es que ya te amó y te lo demostró. Y de verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. ¿Cuántos tienen vida? La vida de Dios. Aleluya. Juntamente con Cristo. Y sigue diciendo, y somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Siga. Para mostrar en los siglos venideros. Es que el Señor como Padre tiene unas metas y unos objetivos y un propósito. Es que a través de ti va a mostrar al mundo. Va a mostrar a través de ti al mundo. Hoy de tu hermana Yolanda se ha parado en este altar para mostrar al mundo la misericordia, el amor y la bondad de Dios sobre su vida, sobre su salud, sobre su casa, sobre su esposo, sobre sus finanzas, sobre todo su entorno, por el solo hecho de que ella le ha creído a Dios. Aquí vemos precisamente la manifestación. Ella no se ha quedado callada, ella está testificando, mostrando con evidencias el amor de Dios y su misericordia. Aleluya, gracias Señor. Y sigue diciendo, para mostrar en los siglos venideros. Hoy no estamos hablando solamente de los siglos pasados, estamos en el siglo 21. Y en este siglo Dios se está moviendo. Y es verdad que hay situaciones y hay luchas. Están pasando cosas a nivel mundial. Pero la noticia es, afina tu oído para oír lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia de lo que está pasando a nivel mundial. Hay un despertar en la China. Hay un despertar en Corea, del norte y del sur. Hay un despertar en Rusia. Hay un despertar en los países que antes no eran alcanzados. Medio Oriente. Dios se está metiendo por todo lugar. Porque Dios es fiel. Y mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahí no hay escasez ninguna en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia, diga gracia, soy salva. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Verso 9. Ese es como el ABC de nosotros, de nuestra salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Y estuvimos abundando sobre eso. Verso 10. Porque somos hechura. La próxima vez que tú pienses de ti, ay, que yo nací estrellado, que mira para allá, que yo pude haber tenido un apellido de esos de riqueza y mira el apellido que tengo. No te quejes, porque tú eres hechura de Dios. Dile que está a tu lado, tú eres hechura de Dios. Tú eres hechura de Dios, aleluya, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. Pastora, ¿quiere eso decir que toda la creación fue hecha por Dios? Sí, todo lo que hoy vemos lo hizo Dios. Sin embargo, dentro de la naturaleza humana se ha seguido recreando, ¿verdad? Se ha seguido multiplicando la maldad. Y muchos dicen, pero si Satanás fue vencido, pero su simiente sigue vigente. Porque Caín mató a Abel, ¿se acuerda de eso? Y todavía eso continúa, esa maldad, porque el que no tiene a Cristo sigue con su naturaleza vieja, diga naturaleza vieja, y no ha sido todavía hecho una nueva criatura. Ojo, solamente aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador son nuevas criaturas. Entonces se acomoda lo que dice ahí el verso de Efesios, creadas en Dios, ¿para qué? Para obras, para sus obras, obras que fueron de antemano preparadas para que anduviésemos en ellas. Y el propósito de Dios es para toda la humanidad, pero solo aquellos que tienen una relación con Dios y reconocen a Jesús como su Salvador, es que tienen, escuche bien, somos hechura, pero ¿hechura desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, te tengo una noticia, desde el momento en que tú creíste y eres salvo, de ahí en adelante, se activa esa palabra. Voy a pasar otra vez. Porque hay gente que piensa que pecando y haciendo lo que quiere, ya eso es una hechura de Dios. Tú eres hijo de Dios. Eres creación de Dios, pero no eres hijo con todas las de la ley. Porque todavía no has sido declarado oficialmente un heredero. Porque estás bajo todavía bajo la maldición del pecado. Por eso es que hay que nacer de nuevo. Y eso no lo entendía Nicodemo, Juan capítulo 3. Que siendo un maestro de la ley tuvo que ir de noche porque no se atrevía a que lo vieran. Pero tenía una inseguridad y no tenía la plena certeza de salvación. Y quería saber de qué se trataba porque Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Y cuando hablaba dejaba perplejos a los maestros. Dejaba perplejos a los que enseñaban la palabra. Porque ellos tenían la teoría pero no tenían la revelación. Ellos tenían un conocimiento pero no tenían, no estaban arrepentidos, no tenían la certeza de su salvación. Por eso Nicodemo vino de noche y Jesús le dijo, ciertamente hay que nacer de nuevo, Nicodemo, del agua y del espíritu, hay que nacer de nuevo. ¡Wow! ¿Y cómo un hombre viejo, mira, puede entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Hay que nacer de nuevo, aceptando a Jesús como Salvador. Desde ese momento tenemos un nuevo nacimiento para la gloria del... Levante su mano porque hoy Dios te está contestando muchas preguntas que quizás tú las tenías sueltecitas. Y hoy el Señor le place y le complace en contestarlas. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un plan sobre tu vida que se activa en el momento que tú le aceptas como Salvador. Y de ahí en adelante quien te dirige es el Señor. De ahí en adelante quien te guía es el Espíritu Santo. Pastora, pero Dios tiene una palabra sobre mi casa y mi casa todavía no le sirve al Señor. Y es verdad. Y es tu deber orar y declarar que tus hijos van a ser libres, que tus hijos le pertenecen al Señor, que se tiene que cumplir el propósito de Dios para la vida de tus hijos, porque ya tú fuiste iluminado, ya tú estás encaminado y la promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alguien fue iluminado a través de ti, la luz va a llegar a la casa. Por eso es que dice la palabra que no se puede encender una lámpara y ponerla debajo. Cuando comienzas a alumbrar a todos los que están en casa, algo sucede, algo sucede. Oh, gloria a Dios, esa luz testifica del gran yo soy. Despierta, iglesia, que para este tiempo hay unas obras que vamos a caminar por ellas. Y vamos a manifestar esa gloria por este tiempo. Oh, yo siento su presencia. Gracia es la palabra charis, que significa favor de Dios para los que no lo merecen. ¿Cuántos merecían? Ah, no levante la mano porque ninguno merecía nada. Pero teníamos, ¿sabe cuál era nuestra ruta? Condenación eterna, muerte. Porque la paga del pecado es... Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos esa dádiva. ¿Qué significa dádiva? Regalo. Dile que está a tu lado. ¿Qué clase de regalo? Y a veces no queremos ni servirle al Señor. Porque no nos damos cuenta, hermano, de lo que se nos ha dado. Porque cuando tú abras tus ojos en el más allá del sol, donde la gente no regresa, qué bueno es que tú los abras donde hay paz y hay vida eterna. Pero cuando los tienes abiertos más acá del sol, Dios te ha prometido una vida abundante, una vida de bendición, una vida de promesa, una vida de paz que supera todo entendimiento. Esa es la promesa. Aleluya. Bueno, es un regalo que no te merecías y quizás tú has oído esto muchas veces. Para entender esto, tienes que comparar la gracia con lo que significa misericordia y justicia. ¿Alguien habló de justicia aquí el domingo? Justicia es, cuando Dios te hace justicia, es porque, escucha bien, Dios nos da lo que merecemos. Eso es justicia. Yo voy delante del tribunal, mire, yo hago este reclamo porque yo merezco esto. Y el juez, pues se supone que ¿verdad? Que falla a favor tuyo, porque eso es hacerte justicia. Eso lo entiende, ¿verdad? Si eres un empleado bueno y fiel y llegas a tiempo y trabajas tus horas y todo esto, cuando viene la hora del aumento y de la revisión salarial, dicen, ¿a quién le haremos una revisión? Pues aquel que llega a tiempo, que cumple con su horario, que va más allá de su deber, a ese le van a bendecir. No estés reclamando para acá, me reclame para allá. ¡Gloria a Dios! Llega el día y lo recibe justamente porque se lo merece. Y eso es justicia, que te lo merece. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Por ejemplo, merecíamos el castigo eterno, el infierno, pero Dios tuvo misericordia. ¿Y qué nos dio? No nos dio lo que nos merecíamos, nos dio otra cosa. ¿Qué nos dio? Su perdón, su amor. Y tuvo misericordia de nosotros. Gracia es cuando Dios nos da lo que no nos merecíamos. Aleluya. Por ejemplo, la gracia es gratis. No se puede ganar o no se puede merecer. Dios la da. Si la pudiéramos ganar, ya no sería gracia, sino justicia. Tome ese señalamiento. Por eso es que usted, no es que nadie se lo merece. A veces usted dice, pero ¿y por qué Dios ama tanto a ese que tan cabezón que se cae tres veces y se levanta tres veces más? Yo la pastora lo votaría, porque de verdad que yo no contaría con alguien así. Pero como no soy yo, alaba. A veces si fuéramos, gracias a Dios que Dios nos juzga por nuestro juicio, porque no siempre somos los justos que deberíamos ser. ¿Cuánto entienden eso? No lo entiende mucho, pero así es. Así que esté tranquilo. La gracia es soberana. Dios toma la iniciativa y se le extiende a quien Él quiere, como quiere y cuando quiere. Dios no llama a la gente que uno cree que debe llamar. Dios llama a los que uno cree que nunca pueden calificar, porque Él califica a los que Él llama. Déjame repasar porque hay unos en... No se vaya a la Lalandia. Dios califica a los que Él llama. Es que yo quedé marcada con esa oración de esta hermana Iliana. A mí se me ha quedado pegada. Porque es que yo me imagino a David ungido para ser rey. Que no se le fue a la cabeza. Yo estoy ungido. A mí me escogieron entre todos esos hermanos míos, grandote y fuerte y merecedores de todo. Y a mí fue que me ungieron, pero siguió atendiendo las ovejas, trabajando en el rancho de su padre, haciendo los mandados. Y un día de mandado fue el día que derribó a un gigante. Y esas cosas hay que entenderlas. Porque hay gente que le dicen proféticamente, Dios, tú tienes un llamado, porque ahora todo el mundo le está llamando a todo el mundo. O sea, vamos a orar para que Dios envíe profetas a ovejas, para que hayan ovejas, haya pueblo, aleluya. Pero nada, vamos a seguir orando. Todo el mundo va para aquí, va para allá. Si seguimos así, hermano, los aviones de JetBlue no van a dar. Pero seguimos. En verdad que el único llamado que yo quería, y todavía, es hacer la voluntad de Dios. Yo los miércoles me iba en la parada de guagua, en la North Avenue, con un paquete de tratados americanos en inglés y otro en español. Y le pedía libre al pastor, que era mi jefe, en la carnicería, cuando nos fuimos a trabajar juntos. ¿Ah? Perdón, si yo sé. Mire, tráeme mi agüita, está un poco lejos, ¿verdad? Georgie, ¿dónde está Georgie? Bueno, escuche bien. Y yo le pedía permiso los miércoles al pastor Pablo, pero en aquel caso era hermano Pablo, mi marido, dueño de la carnicería, United Meat Market, el rey de los precios bajos. Ese. Así se llamaba la carnicería. En la North Avenue, Milwaukee, Damon. Y cuando hacía invierno, mira, no había Christian que se metiera a esa carnicería. Nosotros dejamos las puertas abiertas y las carnes se congelaban igual. Y yo los miércoles le conseguía tratado y yo me paraba en la parada de guagua y los clientes pasaban y me querían dar pon. Y yo le hacía que no, que era que estaba, ¿sabes? Estaba haciendo mi trabajo, repartiendo tratado. Porque yo sentía que yo no podía ser una figura más en la iglesia. Yo tocaba la guitarra, Pablo tocaba la conga, una conga. Pero yo siempre digo que tú estás afinado con una conga. Es que había una sola, es verdad, una sola. Taca, taca, le daba. Yo tengo, hay una foto que tenemos que buscarla que está. Pablo con todo ese pelito negro así, parecía un mexicano. Y aquel bigote hasta acá abajo. Sí, negrito, negrito. Y encima la conga así como dormidito, taca, taca. Y yo con la guitarra y el pastor con el güiro y esa era la orquesta de allí. Pues yo hacía eso. Pero como que no era suficiente, como que yo sentía que yo era deudora de pastor predicaba y a mí me ardía el corazón. Y yo me iba los miércoles, aunque estuviera invierno, verano, a repartir tratado y los clientes de la carnicería, la llevo. Y yo, no, no, estamos bien. Y allí, todos los miércoles, entonces los domingos salíamos del culto de la mañana, que era escuela bíblica con expositores. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Del texto áureo. Y de todo, buenísimo, no es por nada, pero son bien preparados. Muy bueno. Y por la tarde, porque no se predicaba en la mañana, era escuela bíblica. Pero a las 6 había que estar en el culto otra vez. ¿Te acuerdas, hijo? Sí, yo sé. ¿Tú te acuerdas de eso? Tú eres de esa misma escuela que yo. Y entonces, había un tramo de entre las 12 del mediodía hasta las 6, que para que íbamos a ir a nuestra casa. Pues nos íbamos al pulguero, a algún lugar con Marisol, nosotros tres, a repartir tratado. Y un día por poco nos meten preso en el pulguero, porque no se podía repartir literatura religiosa. Y yo sentía que aquello era ya yo, tacho, yo estaba, well done, este era mi trabajo, yo estaba tan feliz. Y yo veo hoy, perdón hermano, yo sé que yo no estoy comparando con nada de eso, pero yo no quería ni ser pastora, tampoco lo rechacé, pero que yo no estaba nada buscando nada, pero a mí me escogieron y yo no tengo la culpa, me escogieron. Y lo malo es que me sedujo y fue más fuerte que yo y aquí estoy hace 35 años. Pero yo veo que la gente quiere como que hacer, como que ministerio, de allá para, de arriba para abajo, yo no entiendo eso. Sirve, que Dios sabe el corazón que tú tienes para Él y sabe cuánto puede confiarte, porque Él es el empresario mayor, es Él. Y Él no va a perder el tiempo en entregarte algo que tú vas a echar a perder. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Y si tú valoras lo que haces desde el portero de la puerta hasta el estacionamiento, lo haces con pasión, Dios cuenta contigo, Dios cuenta contigo. Alaba. Y hoy la gente es como otra enseñanza, yo no sé dónde sale, pero yo le enseño la que yo aprendí. Y David servía. Y cuando ese día que le tocó llevar los quesos, los panes y hasta presentado le dijeron los hermanos, ¿se acuerdan? O sea, yo, tú eres un presentado, tú viniste con una excusa para ver qué está pasando aquí. Pero no estaba pasando nada. Pero Dios siempre va a tener a alguien que va a hacer que pasen las cosas. Porque cuando hubo el silencio, que en Israel dice la palabra de Dios, que no había palabra, no había nada, estaba todo muerto, escaseaba la palabra. Hace rato que se estaba desarrollando, gloria a Dios, en la casa del sacerdocio, un Samuel, Mashalia Mansobaya. Mientras la gente cree que esto se va a terminar, ya Dios tiene un ejército, aleluya, ya tiene hombres y mujeres comprometidos con su verdad, apasionados por él. Oh, gloria a Dios, porque la palabra de Dios nunca quedará en silencio. Allá Elías, asustado. Después de ver la gloria de Dios, después de haber matado a los profetas, a los Baales y Dios de acera, después de haber ridiculizado a la Jezabel, no hizo más que Jezabel mandar un mensajito. Que hoy, que los dioses me añadan a mí, si hoy no tengo a Elías como a uno de esos profetas. O sea, la venganza. ¿Qué hizo Elías? Creerle a la voz patética de una mujer derrotada. Y se escondió. Y tiene Dios que venirle a decir, mira, ¿qué te pasa? No, he tenido un celo, un susto lo que tenía era él. Pero como ahora hay tanta excusa, el celo de Jehová me consume. ¿Qué celo? Hay gente que no trabaja porque es que yo veo a aquel torcido y aquel es murmura y el otro critique. Yo pues para evitar no hago nada. Ajá, sí. Dale delete a ese pensamiento porque eso no es de Dios. Ningún celo de Jehová te consume. Es tu ego. You gotta kill your ego. ¿Y ese quién es? Es uno que camina contigo que es más malo que el diablo. Porque el ego de uno se levanta, tú sabes. Alaba. Y qué lindo cuando Dios le dijo, mira, tú no eres el único. Es que el reino es más grande que nosotros. Es que las cosas de Dios, Dios es más grande que todo, que todo, que todo, que todo. El celo de Jehová consume, ¿no? Yo tengo 7,000. que yo he cuidado, que yo he alimentado, que yo he guardado, que yo tengo, aparte que están a punto de manifestarse, que no han doblado rodillas los Baales. Yo tengo mi gente, yo tengo mi pueblo que van a venir del norte, del sur, del este y del oeste. Y tú eres parte de ese pueblo, tú eres parte de ese pueblo. Mantente fiel que viene recompensa, viene retribución, viene justicia, viene nueva fuerza. ¡Oh, gloria! Levantarás las alas como las del águila. Cosas buenas vienen. Ya empezaron. Por eso es que la gracia de Dios se extiende a quien Él quiere. Él es soberano. Él tiene voluntad. Y Él hace con quien Él quiere lo que quiere. Y tú no puedes decirle nada. ¡Ja! Aleluya. Él escoge a quien Él quiere. ¿Y por qué usted no dice qué bueno que me escogió a mí? Gracias, Señor. Dele las gracias. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría usted? Pero su misericordia nos alcanzó. Entonces, la gracia de Dios solo viene a través de Jesucristo. No existe otro canal, no tenemos que ganarla, solo recibirla a través de la obra que ya Jesús hizo, una obra redentora y perfecta. No hay nada por hacer, ya Él lo hizo. Ahora estamos nosotros en el taller del carpintero, en el taller del maestro, del alfarero, y Dios está trabajando con nosotros, pero a través de la sangre de Cristo, Dios nos ve completos. Y usted se ve incompleto y se siente incompleto, y el enemigo que camina y se mueve para ponerle pensamientos dentro del ambiente, hermano, siempre hay cosas pululando. ¿Se acuerda la palabra pulular? Pero que se acuerde. Siempre están ahí. Siempre están presentes. Siempre. Y viene el enemigo y te pone un pensamiento y tú lo abrazas y lo vas a tu corazón y va a dar a luz en tu vida. Si tú no lo echas fuera, cuando alguien te venga a decir que tú no sirves, recuérdale que tú eres la hechura de Dios. Cuando alguien te diga, no, pero es que tú todavía este y aquello, Dios está, esto es un taller en construcción. Tú tienes un permiso de la autoridad de ARPE del cielo, que dice, aquí se construye algo maravilloso, que está en construcción y no está completo, pero el arquitecto por excelencia lo va a terminar. ¿Cuántos creen que Dios termina lo que comienza? Es que Dios lo termina. Solamente tú tienes que tener esa pasión. Yo no me había bien convertido cuando ya yo estaba en la luz o en la parada repartiendo tratado. Hay gente que cree que necesita un diploma para hablar una vida de Cristo. Hay gente que piensa que tiene que esperar que Dios termine todo y que aquellas áreas de debilidad en tu vida que todavía están, tú tienes que perfeccionarla para poderle hablar a alguien de Jesús. Te tengo una noticia, es una mentira del diablo. Porque dime, ¿a quién había restaurado la samaritana cuando ya estaba por toda la ciudad diciendo quién era Jesús? Todavía no había hablado ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto, ni con el que él tenía, que era layaway. Porque cinco había tenido y el que tenía ahora tampoco era de ella. Y ya ella estaba evangelizando por toda la ciudad diciéndole, vengan y conozcan a este hombre que me ha dicho quién soy. Es profeta, alguien grande, cabazuita, rabajaya. Es hora de que te levantes de tu descanso y comience a decirle a la gente, ¿quién es Jesús? Manifiesta su gloria, manifiesta su poder y Dios se va a encargar de lo demás. Hay que avanzar, hay que trabajar mientras el día dure. No es que estamos en crisis, es que estamos en Cristo. Y arde en nosotros ese anhelo, ese deseo de decirle a la gente, al mundo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Jesús. La gracia solamente viene a través de Jesús. Y es ofrecida a aquellos que la reciben humildemente. La gracia de Dios se activa en nosotros solo cuando nos comprometemos con Él. Cuando nos damos cuenta de lo que hemos recibido tan grande. Al comprometernos con Dios, Dios nos da tanta gracia. Porque también es un don de Dios. Somos salvos por gracia, pero hay algo que se llama favor y gracia. Que fue lo que recibió Esther cuando entró delante del rey. Ella dijo, voy a orar, voy a ayunar. Oren conmigo, ayunen conmigo, que yo voy a ir a ver al rey. ¿Y qué Dios puso en ella? favor y gracia. Porque si el rey no la mandaba a buscar, ojo, y no extendía su cetro, ella, aunque fuera reina, la mataban. Pero Dios puso en ella, ¿qué? Favor y gracia. Y tú vas ahí delante de gente que quizás no te soportan, pero cuando te vean, van a ver que tú tienes manifiesto que el favor y la gracia y el cetro, que no es otra cosa que la autoridad y, la, y el poder y la gracia de Dios Todopoderoso del Rey, están sobre tu vida, y donde tú te metes, favor y gracia te acompañan. Denle un aplauso al Señor. Vamos, diga, yo tengo favor y gracia. Es favor y gracia, favor y gracia. Eso lo da solo Dios. Favor y gracia, no te lo da el gobierno. Favor y gracia, no te lo da tu apellido. El favor y la gracia te lo da el Señor. Dele gloria al Padre, aleluya. Porque tú puedes ser el orador mejor, pero si no tienes favor y gracia, cae como una pedra en el estómago, como decía mi nieta cuando era chiquita. Ay, abuela, me duele el estómago. ¿Verdad que hay gente que por lindo que hablan, pero como que chévere, pero no llega? Despídele cada día, Señor, dame favor y gracia. Favor y gracia. Porque en esta tierra hay que pedirle al Señor favor y gracia. Para estar aquí, ¿verdad? En tus negocios, en todo, hay que pedir que favor y gracia. Y debemos procurar eso de parte del Señor, los pastores, los líderes, darle favor y gracia para con la gente, para con el pueblo, para con tus vecinos, favor y gracia. Aleluya. Dios es con los maestros. Pero también hay que estudiar, no se crea que es solamente así. Gloria a Dios. Solo a través de ese favor y de esa gracia, nosotros podemos alcanzar todo lo que el Señor quiere para nosotros. Tenemos que apropiarnos de esa gracia, dándole todos los días gratitud, Señor, por lo que tú me has dado. Quizás nos faltan cosas, pero esas vienen de camino. Lo que yo no podía obtener, ya yo lo tengo. Lo que yo no podía ganar, ya yo lo tengo. Aleluya, aleluya. El único administrador de la gracia de Dios sobre tu vida se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, precisamente uno de los nombres del Espíritu Santo es Espíritu de Gracia. Pídale al Señor cada día más gracia. Hay esposos que tienen que pedirle al Señor gracia para las esposas, Padre. ¿Cómo que misericordia, pastor? Pero es verdad. Esposo, pídele al Señor gracia para trabajar con tu esposa, o al revés, o con tus hijos, o con tu suegro, o con la suegra, o con alguien que todavía eso no se ha roto. Favor y gracia, aleluya. Hay gente que se fue. La gracia es la influencia divina sobre nuestro corazón que nos guía. Es una fuerza sobrenatural dada por Dios. ¿Qué es? Sobre. Tú no has oído cuando la gente dice, esa gente tiene como un algo, ¿verdad? Como un aquel, como que a mí me gusta estar con esa persona, como que yo estoy alrededor de esa persona y me causa como chévere, me siento bien. Así era con Jesús. No lo resistían, pero tampoco lo dejaban solo. Querían, la multitud de los seguían. ¿Por qué? Favor y gracia. Porque cuando él hablaba, todo el mundo quedaba embelesado. Cuando uno va al monte de la bienaventuranza y se monta allí, ¿verdad? Y se sienta. Esta vez fuimos a la parte donde entendemos, ¿no? Donde está el templo o una iglesia católica muy bella de la bienaventuranza que hicieron allí. Eso es posterior. Pero donde está la piedra, donde se entiende que él dirigió su discurso, aquella multitud. Yo me los imaginaba a todos así, embelesados, atentos a cada palabra de sabiduría. Hermoso, hermano. Porque hablaba con esa gracia. Hoy en día yo oigo gente hablar con una desgracia tan grande que uno quisiera cambiar el canal, cambiar la sintonía, cambiar, porque no inspiran. Usted pídale al Señor que le ponga una dulzura, que aunque diga las mismas cosas, pero con gracia, caen bien, hermano, hasta te las aceptas. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto entiende lo que yo le estoy diciendo? ¡Qué bueno! La gracia es influencia. Dile que está a tu lado. Influencia divina. Es sobrenatural y lo da Dios. Que nos ayuda a obedecer y hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Si no tenemos gracia para hacer algo, no podremos hacerlo bien. Se convertirá en una carga. Tengo que hacerlo, tengo que ir, tengo. Ay, no, hermano. Somos salvos por gracia. ¿Cuánto pagué por mi salvación? Nada. ¿Qué debo hacer para responderle? Ser obediente y ser fiel. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, ¿sé fiel hasta dónde? ¿No te oigo? Hasta la muerte. Policarpio lo dijo. 86 años tenía. Querían que negara a Dios. Dijo, pero es que yo lo voy a negar. Si todo lo que me ha hecho es bien. No, no hagan lo que quieran. Suelten las bestias, aumenten el fuego. Yo no lo voy a negar. Porque sabía que era salvo por gracia. Y todo lo que Dios había hecho para él era bueno. Cuando alguien entra en el ministerio, en cualquier área, y no tiene gracia, no le va a ir bien. No le va a ir bien, pero a usted le va a ir bien. Cuando Dios nos da gracia, también nos da la habilidad de hacer las cosas. Cuando actuamos sin gracia, actuamos bajo fuerza, bajo corajes, bajo gritos, como si la gritería fuera símbolo de autoridad. La gritería es todo lo contrario, es falta de autoridad. ¿Qué pasó? Todas las madres hemos gritado en algún momento, ¿cierto o no? No diga, no venga a santificarse. Porque uno dice primero, Marisol. Segundo, Marisol, porque ese es el caso mío de Dana. Ya el tercero, había una entonación. ¡Mira, nena! ¿Cuánto hicieron eso alguna vez? Porque a veces nos quieren ignorar, pero nosotros estamos aquí presentes. Pero cuando entramos en Cristo Jesús y estamos al mando de algo, dirigiendo lo que sea, ya no hay que gritar. Porque tú vas a modelar lo que es autoridad, lo que es disciplina y lo que es corrección. Y aunque se pueda hablar con firmeza, no hay necesidad de gritos. A falta de unción, mucho grito. Continuamos. Pero vamos aprendiendo. Aprendí de mano Gigi Ávila que uno tiene que acentuar la voz y hablar con el diafragma. A ese yo no lo había encontrado hasta después. Hay gente que solo habla con su garganta y nunca tienen voz. Pero cuando uno aprende a hablar con el diafragma, y si usted quiere saber lo que es eso, pastora, ¿va a dar clase de cántico? No, yo no sé dar clase de cántico, pero nunca más me quedé ronca. A no ser por una gripe que alguien me pegue, pero no. Usted se pone muchos libros aquí y habla. O sienta un niño que no pese tanto, ¿verdad? Y se lo pone aquí y habla. Y usted se va a dar cuenta que emite un sonido que es mejor que su garganta. Viene de adentro. La voz de Dios no viene de la garganta, viene de su corazón. Y cuando Dios nos habla, nosotros sentimos que tiene peso lo que está diciendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Y concluyo, porque el tiempo avanza y yo quiero que ustedes descansen. El domingo vengan con 5 personas más. El viernes que hay vigilia, claro. Perdón, es que después de María las cosas han cambiado. Cuando actuamos sin gracia, actuamos bajo fuerza, tratando de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y caemos en una actitud que no es la mejor. Cuando caminamos bajo la gracia, nadie tendrá que empujarnos a hacer las cosas porque estamos llenos de la unción y de la pasión para hacer lo que Dios quiere que hagamos. La gracia te da acceso, diga acceso. ¿A quién? A Dios y también con los hombres. Necesitamos la gracia del Señor continuamente y también para la salvación, también para nuestra vida diaria, para ser mejores padres, para ser mejores esposos, para ser mejores hijos, para ser mejores líderes, para predicar, para enseñar, etcétera, etcétera. Para todo necesitamos la gracia del Señor. Cada vez que venimos a su presencia y tenemos una experiencia más profunda con Él, nos damos cuenta de la dimensión de su gracia. Por eso cuando René canta, solo su gracia. Esa es como le gusta, ¿verdad? Pero eso es verdad. Solo su gracia. Y comienzan a sucedernos cosas inexplicables para el mundo, como le pasó a Yolanda. ella comenzó a ver esa mano de Dios en todo y lo que falta, porque eso es el comienzo. Hermano, nosotros vivimos todos los días con esperando una buena noticia del Señor, algo especial, una puerta que se abre, una conexión que Dios va a dar, algo grande Dios va a hacer siempre para aquellos que esperan en Él. Es cuando escuchamos las frases como, yo no sé, pero te vamos a perdonar una deuda que tienes. ¡Santo! Yo no sé, pero te vamos a dar el empleo a ti. Yo no sé, pero tú llegaste a alquilar la casa y han venido muchos, pero siento que debe ser a ti. Gracias. Ese contrato, han venido muchos a ofrecer, pero siento que debe ser a ti. Eso es la gracia, la influencia, lo que te corona de favores y misericordia, dice la palabra. El Señor te corona de favores y misericordia. Eso tú cargas, pero si tú como que no lo tomas en cuenta, tampoco vas a ser agradecido. Si se han multiplicado las ventas, es la gracia de Dios. Si se ha multiplicado la influencia, es la gracia de Dios. Si todo se ha ido abriendo, es porque Dios está contigo y tienes que darle la gloria al Señor. Aleluya. Nos damos cuenta que ha sido la gracia de Dios la que nos ha dado acceso a cosas que no teníamos antes, pero hoy la estamos disfrutando. La gracia también te da el poder, un poder sobrenatural. Pocos creyentes conocen esta dimensión. Para entenderlo mejor, debemos saber que el poder de Dios aparece descrito con distintos nombres en la Escritura. Y me gusta mucho cuando el apóstol Pablo decía, quita de mí este aguijón, porque hay cosas que molestan. Hay cosas que van a tratar de perturbarte durante toda la vida, a ver si te detiene. Y fue donde el Señor le dijo, quítame esto, quítame este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en eso que tú llamas debilidad. Porque tienes una absoluta dependencia de mí. Gracias, Jesús. Cuando hablamos de finanzas, el poder de Dios le llama riqueza. En el área de servicio y el ministerio, el poder de Dios le llama unción. En el área legal, al poder de Dios se le llama autoridad. En el área de milagros, al poder de Dios se le llama por fe. En el área del carácter, el poder de Dios se le llama gracia. Gracia sobre gracia. En esta noche estamos bajo esa gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los que caminamos creyéndole a Dios, definitivamente vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Efesios 1:3, con esto sí termino. Alabado sea Dios, dice Efesios del 1, capítulo 1, verso 3 al 5, perdón. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Con toda bendición espiritual en Cristo. Y Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él. Y en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos juntamente con Cristo. ¿A cuánto les dio vida el Señor? Hoy vamos a darle las gracias por su gracia y por su favor inmerecido. Y esta pastora pues comenzó repartiendo tratados. Qué mucho han durado esos tratados. No esperaba que nadie lo supiera nunca. Nunca se lo dije ni a mi pastor. Pero Dios lo vio. Y todo lo que hacemos en secreto, Dios lo va a recompensar. Siempre. Cuando comenzamos en la iglesia, éramos tan poquitos. Éramos 7. Y Edwin Fusench fue de los primeros también que se añadió. Y Liana, una joven que partió con el Señor. Y entonces nosotros nos asignamos los lunes a ir a los hospitales. Porque no había quien fuera a enviarlo. Así que íbamos nosotros. Y yo recuerdo que un lunes que fuimos, íbamos al industrial y al universitario allá, Río Piedra. Y nos dividíamos. Justo iba por un pasillo, Edwin iba por otro, Pablo iba por otro y yo iba por otro. Y Pablo siempre fue un poco delicado con asuntos de ver heridas y enfermedades y cosas. Esa área de enfermero y doctor, pues no le agrada mucho, ¿verdad? Y él iba a los pacientes, pero esta vez nos metimos en el industrial y esa parte era un poco delicada. Y me acuerdo que lo estuvimos testificando este sábado, compartiendo con unos hermanos. Cuando fue a entrar a esta habitación, vi una persona deforme que tenía un tumor en la cara, expuesto, ciego de un ojo, la úlcera completamente ahí, con muchas úlceras en la cara y en la cabeza. Y cuando fue a entrar, dice que los oídos le sonaron, que no podía entrar. Se sentía un poquito difícil la situación. Y él dice que una voz le decía, tú no te atreves a orar por él. Y él dijo, pues yo voy a entrar. Y entró. Y cuando fue a orar por él, pues nada, la persona no lo podía ver, estaba ciega. Y él le dijo, ¿verdad? Le habló del Señor y le predicó. Y cuando fue a orar por él, pues el enemigo dice, ¿a que no lo tocas? Y él dijo, ¿a que sí? Yo no sé cómo él superó eso, porque todavía él me cuenta hoy, yo me quedo como que, ¡wow! Él le puso la mano encima y oró por él. Y rompió esa barrera. Yo digo que esa barrera era una barrera de temor, de quizás de un poquito de dificultad, porque físicamente no era agradable ver aquello. Aquel hombre estaba tan agradecido llorando porque desde cuando nadie lo tocaba. Hay cosas que debemos hacer que van a traer una bendición única a tu vida y que tenemos que romper eso. Y este sábado hablábamos de eso y Pablo decía, yo lo toqué, me decía el diablo, ¿a que no lo toca? Y ¿a que sí? Y le puso la mano encima. Después él decía, yo no sé cómo lo hice, pero lo logré. Y nosotros entrábamos a las habitaciones a ver cada cuadro, porque usted, no sé si usted ha ido al industrial. A ver, hay que ver cada cosa. Y a veces decimos, Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde tú me quieres enviar? No te voy a mandar al Himalaya si no vas a la esquina primero. O sea, hay tanta necesidad. Y como pueblo estamos llamados a suplirla. A orar, a libertar, a restaurar, a bendecir. Que no se nos olvide que fuimos salvos por gracia. Y tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? ¿Cuánto dan gracias al Señor? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¡Aleluya! Y si en esta noche hay alguna persona que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, o todavía está batallando en cosas en su vida, todos tenemos lucha, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Yo le invito esta noche a pasar y recibir la oración. Dios quiere activar lo que el depósito que tiene en ti. Acuérdate que eres hechura suya. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo, tú eres reconocido como un hijo, con una tarea, con una labor, con un propósito en el Señor. No te quedes de brazos cruzados porque alguien te miró mal, porque alguien no te comprendió, porque la pastora no te saludó. Perdóname si no te saludé. Vivimos a veces un poquito despistados y los reconozco. Quizás en la calle me hiciste así, te quedaste con el brazo arriba, yo nunca te vi, perdón. Pero no por eso le niegues al Señor tu servicio. No por eso le niegues al Señor el hacer su voluntad, porque Él te preparó desde antes para este tiempo. Dije, te preparó desde antes para este tiempo. Y Puerto Rico espera por nosotros. Puerto Rico no lo va a cambiar el gobierno, perdóneme, hermano. Oramos por ellos, ellos van a hacer su parte. La iglesia de Cristo es la que está llamada. Y estamos separando la fecha para meternos un viernes, hacer una vigilia frente al Capitolio, todos nosotros. Vamos para allá, a orar y a quebrantar esos yugos y a tomar ese lugar. Vamos a volver a acción, hermano. Porque yo creo que esto tiene que todo que ver con lo que nosotros hagamos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesita la oración porque está enfermo, le invito a pasar. Si no hay nadie, pues ¿cuántos están sanos aquí? Todos, gloria. Señor, gracias, hasta que los vi todos sanos. Qué bueno. Pues vamos a orar dándole las gracias al Señor. Comprométase con el Señor. ¿Cuántos pueden hablarle aunque sea una vida de aquí al domingo? Aunque sea una. Háblale a alguien, Dios te tiene preparado a alguien para que tú le ministres. Declaro nuevas fuerzas para el pueblo en el nombre de Jesús. Declara en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas, Señor. Esa pasión que arde, en el corazón de aquellos que te servimos, porque te amamos, Señor, y reconocemos que por tu gracia estamos aquí. Gracias por cada familia, gracias por los televidentes, gracias por los que nos ven a través de la línea, gracias por los que son colaboradores, conquistadores para alcanzar a otros. Gracias, Señor, por cada líder de esta casa, porque favor y gracia has puesto en ellos, por los servidores de la casa. Renueva su fuerza, que nunca le falten las fuerzas para seguir, Señor. Padre, dale el descanso que ellos merecen a cada pastor, a cada líder. Dios mío, a cada padre de familia, que sepa que su labor en el Señor no es en vano. Bendice a Carla, Señor, a Damaris allá en Panamá, Juniel, la niña. Gracias, Señor, por cada pastor allá y cada pastor allá en Luisiana, en Miami, Señor, en Cuba, en Puerto Rico. Cubrimos, Señor, a todos. Señor, renueva su fuerza. Allá en Arizona, Señor, en Nicaragua, Dios eterno. Pon tu mano en Costa Rica, Padre. En México, en cada iglesia que se ha levantado. Cúbrelo, Señor. Bendice a la pastora Gladys. Bendice al pastor Ángel. Bendice al hogar Posada La Victoria. Bendice al hogar Eliezer. Bendice, Señor, a cada hermano que labora, los de la oficina, el canal, la escuela, Academia Yará. Cada niño en aquel lugar. Cada maestro, Señor. Cada departamento de la iglesia. Que entendamos el tiempo maravilloso que tú nos has permitido vivir. Y que no tomemos livianamente esta palabra que tú nos has impartido de gracia en este día. Para que entendamos que somos deudores. Te debemos todo, Señor. Te lo debemos todo. Y qué bueno es saber que la paz que gobierna en nuestra vida es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tú declaraste que nos darías. Una paz que el mundo no conoce, pero los que te conocemos a ti sí. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Alabe la gloria de Dios. Aleluya. A la cautividad. Proclama libertad. Mayor es Cristo.